los tiempos de antes, alguien de los hijos quedaba siempre con el nombre del papá. El menor, Marco Iván.
Una bendición de Dios, porque dígame, como ya era como el cuento, el último.
De todos, pues era como el consentido. Él muy alegre, muy contento. Mi mano derecha. Me decía Eugenia, yo le colaboro y cuido a la niña. Y más bien usted se va a su trabajo tranquilamente. Ese domingo que le pidió permiso sobre él, aproximadamente a las 5 de la tarde, salir al parque principal. Yo le di 2,000 pesos para el helado. Ya sobre las 7 de la noche no llegaba. Y a esa hora ya el teléfono estaba apagado. Ya empezó mi angustia. ¿Dónde está? ¿Estar aguantando hambre? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué?
Nadie nos daba razón de él.
¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué todo está en total silencio? Nosotros siempre pensamos fue que pronto se lo habían llevado muy lejos del pueblo.
Que la guerrilla se lo había llevado.
Que han encontrado al niño, yo feliz. Gracias, Dios mío, apareció mi hermano. Está bien. Yo no me refiero, el niño está muerto.
Quedé sin palabras.
Sabiendo que él no tenía problemas con nadie, no metía con nadie.
¿Cómo era una persona tan desalmada que llegue a hacer una cosa de esta? No tiene perdón de Dios.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Marco Iván Parrado era aún un niño cuando desapareció inexplicablemente en Arbeláez, Cundinamarca. Eso fue una tarde de sol en mayo del 2008. Su búsqueda fue larga, tormentosa, desgastante y triste, muy triste. Las autoridades siguieron su rastro y ustedes conocerán esta noche una historia de persistencia, de la astucia de unos investigadores de la policía. Así comienza esa historia de Juan Guillermo Mercado, infancia enterrada.
La vida aún es un juego para estos niños. Otros menores, los giros del destino apuntaron hacia la más cruel maldad. Un infierno que no olvidan aquí, en Arbeláez. Un pueblo al sur de Cundinamarca clavado en las montañas del Sumapaz. En este pueblo nació y creció Marco Fidel Parrado.
Para mí la vida mía es el campo y viviré y moriré en el campo porque esa es mi vida.
Una vida de gitano que este campesino inició a sus 20 años.
Que yo mi juventud fui muy andariego. Siempre andar y andar porque la aventura mía era esa. Andar y... bueno, conocer tierras. Y tomar trago, porque en ese tiempo tomábamos traguito.
Con ese espíritu, Marco Fidel llegó al eje cafetero, donde empezó a trabajar como recolector de grano.
En el trabajo, subiendo y bajando, ya tenía que pagar por el pie de la casa de ella y nos entrevistamos y, y ahí se siguió el romance.
La mujer a quien se refiere es María Zulinda Peláez, entonces una jovencita empleada de la misma finca.
Nosotros nos conocimos con él en el Quindío. Ya nos hicimos novio y ya nos casamos.
Y hasta ahí que amarrado.
Ya duramos un tiempo y ahí nos vinimos acá para Arbeláez a vivir acá.
Enamorados, Marco Fidel y María Zulinda formaron una numerosa familia en Arbeláez. Entre los años 1980 y 1996.
¿Y cuántos hijos tuvieron?
9 hijos.
¿Recuerda los nombres de todos?
Hombres son 6. Luis Aurelio, Oscar, Ever, William, Ivancito.
Luego nacieron 4 mujeres más. Y 13 años después, el último varón a quien bautizaron siguiendo un legado.
En los tiempos de antes, los hijos, alguien de los hijos quedaba siempre con el nombre del papá. Y pues tuvimos esa precaución de que quedara el nombre mío, Marco Iván.
Marco Iván Parrado Peláez, un bebé cachetón y rubio.
Una bendición de Dios porque, dígame, como ya era como el cuento el último.
Le gustaba mucho el caballo porque le fascinaba y la vida de él era montar. Correr con el caballo y desde luego cuando yo venía para el pueblo él era el primero que iba y lo traía, lo enjalmaba y salía a la carretera a esperarme para llevar al mercado.
¿Cuándo fue creciendo, qué le fue gustando?
Cuando fue creciendo a él le gustaba mucho era el fútbol.
Marco Iván creció en la paz del campo, con la felicidad de los animales. Pero no todo en este pueblo fue color de rosa. Cuando Marco Iván tenía 5 años, en el 2001...
Vino la guerrilla y hizo la toma aquí en Arbeláez, que inclusive a mí casi me matan. Pues yo me salvé porque yo me metí debajo de una mesa, así en las condiciones que estoy ahí. Duré una hora, que fue prácticamente una hora.
La guerrilla asesinó a 2 personas y 10 más resultaron heridas, entre ellas Marco Fidel Parrado. Pero por más que este humilde campesino de 61 años sobrevivió a esa toma, la vida lo marcaría con una tragedia que él y su familia no pudieron evitar. Todo inició en el año 2008. María Eugenia Parrado es una de las hermanas del pequeño Marco Iván.
De todos, pues era como el consentido.
Era la protectora de Marquitos, como llamaba el niño.
Cuando salían a jugar, pendientes donde están jugando y todo.
María Eugenia vio con nostalgia cómo su hermano mimado se convirtió rápidamente en un jovencito guapo y fuerte para las tareas del campo.
Terminaron su primaria con mi hermano menor y él dijo que no quería estudiar más. Entonces yo tenía a mi hija, chiquita de 3 añitos, Heidi. Estaba muy pequeñita y yo bregaba a quien me la cuidaba.
El trabajo de María Eugenia era en esta, la única funeraria del pueblo.
Mi mano derecha.
Un apoyo no solo al trabajo que hacía María Eugenia entre flores y ataúdes, sino en un pequeño puesto de accesorios de teléfonos celulares que Marquitos atendía a las afueras de la funeraria. La vida transcurrió normal para todos en Arbeláez hasta el domingo 30 de mayo de 2008.
Le pidió permiso sobre aproximadamente las 5 de la tarde. Salir al parque principal siempre lo hacía, nunca ocurría nada, pues no se nos hizo extraño. Yo le di 2.000 pesos para el helado. Él salió, le dije, lleva un celular de los que yo tenía. Ya sobre las 6 de la tarde, yo dije, es raro que Iván no haya llegado, mami, voy a marcarle. Y dijo, no, se debe estar en el parque entretenido, hija, no se preocupe. Esperé las 6:30, ya empezó a oscurecer. Yo dije, es raro, voy ahora sí a marcarle. Le dije, Iván, ¿dónde estás? Dijo, hermana, voy bajando por la Rinconada. Le dije, ¿tú qué haces por allá?
La Arrinconada es un barrio alejado del centro de Arbeláez, que bordea un caño solitario.
¿Y tú qué haces por allá? Si yo te dije que hasta el parque. Entonces, si es que llegó un señor de Bogotá y me dijo que lo convida, que lo llevara hasta la Bala Arrinconada descargando los guacales. Y le dije, ¿usted lo distingue? Dijo, no. Le dije, no vayas por allá. Devuélvete para la casa. Dijo, bueno, hermanita, ya voy para allá. Ya sobre las 7 de la noche no llegaba. Volví, le marqué y a esa hora ya el teléfono estaba apagado.
María Eugenia sintió que algo muy extraño había pasado.
Volví, le insistí sobre las 7 y cuarto de la noche. El teléfono nuevamente apagado. Me preocupé, me fui para el parque principal. Di vueltas, miré, pero no lo encontré. Ya el niño se había perdido, no lo encontré en ese momento. Ya empezó mi angustia.
Durante las siguientes horas, nadie vio a Marquitos ni dio algún indicio de su paradero.
¿Cómo fue esa noche sin saber nada de Marquitos?
Muy tristes, en vela, esperando que a qué momento golpearan esa puerta y que él llegara. Y que dijera, perdóname por haberme demorado.
Esperaron hasta la madrugada que Marquito se comunicara, pero no apareció. Y así en la incertidumbre llegó la mañana.
A todos consternados, sin saber, nadie nos daba razón, lo preguntábamos. Nadie lo había visto, nadie lo conocía.
María Eugenia fue a la policía, pero allí asegura que uniformados le dijeron que para iniciar la búsqueda debían esperar 72 horas a que Marquito apareciera. Por eso, ese mismo día inició su propia búsqueda.
Digamos, todo era el afiche en la mayoría de veredas.
Sí, señor, todo, en afiches por todo lado. Reparta a la gente que pasaba en las carreteras, nosotros le repartíamos el afiche, les preguntábamos si lo habían visto, todo el mundo nos decía que no.
Era muy extraño lo que estaba pasando.
Sí, claro. Nosotros decíamos, pero ¿quién lo tiene? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué todo está en total silencio?
Solo una pista daban algunos moradores, que corrían rumores que salían de las veredas aledañas del pueblo.
No, el rumor siempre, desde el principio, fue que la guerrilla se lo había llevado. Yo decía, pero ¿por qué la guerrilla se lo va a llevar a él solito? Tantos niños acá en el parque, tantos niños en el pueblo, ¿y por qué a él precisamente? Yo decía, eso está muy raro.
El mismo frente de la FARC que 7 años atrás había atacado cruelmente a Arbeláez. A diferencia de María Eugenia, el padre sí creía que al niño lo habían podido reclutar la FARC.
Sí, hijo, que echaba, del bebé.
¿Por qué?
En esa ocasión en la vereda, la guerrilla ya había bajado y había hecho esa reunión de esa juventud.
La hipótesis no era descabellada. Por eso ellos incrementaron su búsqueda con estos afiches. Pero nadie había visto a Marquitos. Esa noche cayó sin ninguna noticia del niño, cuyo rostro estaba casi en todas las esquinas de Arbeláez. Amaneció y Marco Iván Parrado, de 12 años, ya llevaba un día y medio desaparecido. Los padres estaban conmocionados. En medio de la incertidumbre por su paradero, pasó otro día en Arbeláez. Solo hasta el miércoles, cuando el menor cumplió 3 días desaparecido, algo ocurrió.
Llegó un señor, un campesino normal. Llegó preguntándome que si tenía una carcasa para ese celular. Le dije qué celular, y lo sacó del bolsillo y me mostró, era un Samsung. Yo cuando miré el celular, le dije, permítamelo. Cuando yo lo cogí en mis manos, yo sentí un frío que me corrió por todo el cuerpo.
El domingo 30 de agosto, el día que desapareció, Marquito se había llevado uno de los celulares del puesto de venta de minutos que atendía.
Y yo le dije, su merced, ese celular es suyo. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, ese celular es de mi hermano, el niño que yo ando buscando. Me dijo, ¿usted por qué sabe? Le dije, yo conozco el celular. Dijo, ¿segura? Le dije, sí, señor. Dijo, la verdad, no es mío. Pero se lo encontraron, pero yo no tengo nada que ver.
había encontrado el teléfono celular.
Le dije, ¿dónde lo encontraste? Dijo, yo no fui. Fue mi jefe, si quiere la llevo hasta allá y él te va a decir dónde lo encontró. Dijo, pero usted, ¿cómo se asegura? Le dije, le voy a timbrar de otro celular y vas a ver que el teléfono timbra. Le marqué, efectivamente el teléfono sonó. El señor me miró muy asustado. Dijo, no, de inmediato, vámonos, señorita.
El campesino llevó a María Eugenia hasta el negocio de este hombre. Francisco Rivera, un comerciante reconocido en Arbeláez.
Me vine a mirar las vacas. Porque a mirar para el piso estaba un celular ahí botado. Estaba botado y lo recogí y me lo llevé.
¿Y qué hizo con el celular?
Fui y lo eché a la vitrina en mi negocio y entonces mandé a un muchacho por acá que le miraba a ver si el celular tenía arreglo.
Francisco decidió enviar a uno de sus empleados al pequeño puesto que tenía María Eugenia en su funeraria.
Tremenda casualidad, ¿no?
Sí, la policía me cayó enseguida ahí.
Central de Francia 11.
Pues yo, vinimos, la policía me trajo y me dijo, mira, vamos a mirar dónde está el celular.
Francisco le mostró a la policía este lugar, una montaña boscosa que quedaba cerca al barrio La Rinconada. Donde Marquitos le había dicho a su hermana que estaba antes de que se apagara extrañamente su teléfono celular. ¿Qué encontrarían las autoridades en ese lugar? ¿Cuál sería la suerte del jovencito? ¿Y por qué su celular estaba abandonado en ese solitario bosque?
¿Dónde está Marquitos? Esa era la pregunta que daba y daba vueltas en el pueblo. ¿Será que la guerrilla lo reclutó? Se preguntaban unos. ¿Será que se fue voluntariamente? Se preguntaban otros. Al volver, ustedes conocerán las pistas que surgieron. Ya volvemos con Infancia Enterrada. En mayo del 2008 desapareció inexplicablemente un joven llamado Marquitos Parrado en el pueblo de Arbeláez, en Cundinamarca. Sus familiares lo buscaban con desespero. Nunca perdieron la esperanza, pero lo que las autoridades encontraron derrumbó por completo el optimismo de la familia. Como nos cuenta Juan Guillermo Mercado, lo que sucedió en medio de esta investigación abrió la puerta a otro crimen. ¿Quién estaría detrás de la desaparición de Marquitos? Así continúa Infancia Enterrada.
Pues lo más importante era que ya teníamos un lugar donde buscarlo.
Marco Iván Parrado, un joven de 14 años, desapareció el 20 de mayo de 2008 en Arbeláez, Cundinamarca.
Estábamos buscando por las carreteras y no encontramos, ya había un sitio, ya había un potrero, ya había más para acercarnos.
Habían pasado 4 días sin ningún rastro de él. Pero este campesino, Francisco Rivera, por una increíble casualidad del destino, había encontrado el teléfono celular que llevaba Marquitos el día que desapareció y lo envió a arreglar justo al pequeño almacén de la hermana del menor, María Eugenia Parrado.
Nosotros siempre pensamos fue que pronto se lo habían llevado muy lejos del pueblo. Dijimos, si el celular está ahí, el niño tiene que estar cerca o tiene que haber otra pista cerca.
El jueves 26 de mayo de 2008, ella inició una búsqueda con la policía en esa área, una montaña alejada del pueblo.
Nos vinimos, yo subí hasta prácticamente más de la mitad. Hasta ahí, ya iba otro grupo adelante.
¿Qué le había pasado a su hermano? Se preguntaba.
La última llamada que yo hablé con él fue a las 6:30 de ese domingo. Él me dijo, voy bajando por La Rinconada. El celular se encuentra en el sector La Rinconada. Todo coincide, dijimos, el niño tiene que estar por ese perímetro.
un grupo de aves rapiñas volaban bajo, cerca a este árbol. Los dos uniformados entraron monte adentro, siguiendo el instinto de que algo podrían encontrar. Rebuscaron en la maleza, hasta que un olor fétido los sorprendió.
Hicieron señas de que ya nos detuviéramos.
Habían encontrado algo.
Que han encontrado al niño, yo feliz. Gracias, Dios mío, apareció mi hermano. Está bien, yo no me refiero, el niño está muerto.
De inmediato los policías llamaron a un equipo de criminalística. Y media hora más tarde, llegó al lugar.
Es muy triste, se me vino el mundo al piso.
¿Qué pudo haber ocurrido en esa escena?
Al verlo ahí botado, alguien lo violó, porque está desvestido. Alguien lo violó y efectivamente lo asfixió con su misma camisa. ¿Quién y por qué era la pregunta? Eso era el interrogante más grande que yo me hacía personalmente. ¿Yo cómo le voy a decir a mi mamá que encontré a mi hermanito, pero que está muerto?
¿Cómo estaba Marquito? ¿Cómo estaba el cuerpo?
El niño estaba botado, tenía su pantaloncito desabrochado. La camisa se le había subido al cuello. Medio cuerpo lo tenía totalmente verde. Ya no tenía sus ojos, ni su nariz, ni su pelito. Nada, estaba descompuesto la mitad de su cuerpito cuando lo encontramos ahí agotado. Yo decía, ¿por qué a nosotros? Tanto buscarlo, no. Eso da mucha tristeza, saber que sea un ser querido se haya ido de esa manera.
¿Quién había traído a Marquitos hasta este lugar tan alejado del pueblo? ¿Y qué perfil tenía el asesino que ahora la policía tenía que capturar? La investigación apenas iniciaba.
El brutal crimen obligó a la policía a enviar desde Bogotá a Arbeláez a dos de sus mejores hombres.
Nos informan acerca de un caso del hallazgo de cuerpo sin vida de un menor de edad en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca.
El intendente Edwin Manrique.
El cuerpo presentaba pues un alto grado de descomposición. Habían unas evidencias de la forma como se halló el cuerpo, desvestido, con una camiseta atada al cuello.
Y el intendente Francisco Henao.
El niño muy posiblemente ha podido ser abusado sexualmente.
Mientras viajaban, ellos recibieron el reporte vía telefónica de los detalles de la escena del crimen.
Que hace presumir pues de un homicidio, una muerte violenta, bajo la modalidad de estrangulamiento.
Pero la descripción que les habían hecho ya planteaba una hipótesis.
Podríamos nosotros inferir de que había sido una asfixia mecánica por la forma en que tenía el buzo que él vestía alrededor del cuello.
20 horas después de que el cuerpo de Marco Iván Parrado hubiese sido encontrado sin vida, los intendentes Manrique y Henao volvieron a entrar al lugar del hallazgo.
Las personas que necesariamente llegan o acceden aquí con facilidad necesariamente son habitantes del sector.
El asesino era un habitante del lugar, sospecharon.
Pues presumimos que el niño llegó hasta acá con vida. Que no se hallaron señales en la vegetación, se haya causado alguna alteración a la vegetación, como árboles partidos, como la maleza, el rastro de haber arrastrado el cuerpo.
Los uniformados encontraron evidencias en el sitio.
Colgado encontramos una bolsa plástica que tenía adherida una sustancia viscosa y pegajosa. Y adherida a esta sustancia encontramos tres pelos.
Estas pruebas fueron minuciosamente recopiladas y enviadas a un laboratorio. Con esa inspección y los datos de los primeros policías que hallaron el cuerpo, los intendentes Henao y Manrique llegaron a una conclusión.
Ahí fue donde ocurrió la muerte de Marco Iván, específicamente en ese punto.
Los uniformados decidieron ir al pueblo de Arbeláez a buscar más pistas. Entrevistaron a María Eugenia, la hermana y última persona que escuchó con vida a Marquitos.
Se me ha perdido el domingo. Sobre las 6 de la tarde yo lo llamé, le dije que se fuera para la casa. Él me dijo, hermana, yo voy bajando por la Rinconada.
María Eugenia les contó que su hermano, el día que desapareció, le dijo por teléfono que estaba con un desconocido.
Pues ya teníamos, digamos, una referencia desde cuál era el último momento en que ella había tenido contacto con el niño. Teníamos una referencia de un sector donde el niño decía que se encontraba en ese momento.
La policía tenía claro que el asesino era un hombre. Basado en que Marquito fue encontrado con los pantalones abajo y una botella de licor entre las piernas, el intendente Henao lanzó una primera hipótesis sobre el perfil del asesino que debían encontrar.
Un pedófilo, pues, es la persona que tiene este tipo de comportamientos, estas patologías mentales.
Seguramente fue llevado hasta esa zona engañado. Pasó una semana desde el hallazgo del cuerpo y Medicina Legal le entregó a los uniformados la necropsia del cadáver. Los resultados ratificaron que Marquitos murió por asfixia mecánica, pero el avanzado estado de descomposición del cuerpo no permitió identificar si fue abusado sexualmente. La prueba del laboratorio sobre los cabellos y el posible semen encontrado en la escena tampoco fue concluyente.
Los elementos no fueron aptos para poder extraer precisamente ese perfil genético.
Era un fantasma para los uniformados. Ellos debían esforzarse para encontrar pistas que los llevaran al asesino. Los dos uniformados empezaron a recorrer el barrio, donde Marquitos dijo que estaba en esa llamada que tuvo con su hermana María Eugenia. En ese barrio, los investigadores encontraron a una residente.
Y ella manifiesta de que había observado al niño, a Marco Iván, precisamente hablando con ese sujeto de aquí del pueblo.
La mujer se convirtió en la primera testigo de la investigación.
Sospechaba mucho de esta persona, pues, por unos antecedentes que había tenido ya en el pueblo.
Testigo había dicho el nombre del sospechoso.
La señora lo identificaba como Juan Carlos Mayorga. Y de esta persona se decía en el municipio que era una persona que había participado en unos hechos hacía ya casi 7 años.
Juan Carlos Mayorga fue descrito por la testigo como un vigilante conocido en Arbeláez por un antecedente.
Esa era una información muy importante para la investigación.
Era bastante importante, era la información que con la de mayor relevancia, por decirlo así, que teníamos a este momento.
¿Qué era lo que había hecho Juan Carlos Mayorga? Este hombre hasta ahora desconocido para la policía. Seguir su rastro sería la clave para descifrar este misterio.
Juan Carlos Mayorga, ese es el principal sospechoso. ¿Pero qué relación tiene con la muerte de Marquitos? Al volver, ustedes conocerán el desenlace de esta historia que dejó perplejos hasta a los más curtidos investigadores. Ya regresamos. Al niño Marquitos Parrado lo encontraron muerto, enterrado cerca a su pueblo en Arbeláez, Cundinamarca. Las autoridades han capturado a un sospechoso, Juan Carlos Mayorga, un vigilante del pueblo con un pasado oscuro. ¿Pero qué motivo tendría para matarlo? Ahora, el desenlace del misterio detrás de la muerte de Marquitos en este final de la historia de Juan Guillermo Mercado. Infancia enterrada.
Los intendentes Francisco Henao y Edwin Manrique habían encontrado un sospechoso del homicidio de Marco Iván Parrado, un joven de 14 años.
Ese señor era Juan Carlos Mayorga Moreno. Era un hombre pues, que tenía atracción hacia personas de su mismo género.
La misma testigo que había orientado a los policías hacia Juan Carlos Mayorga les dijo que buscaran a esta mujer, Gloria Judith Orozco, una residente de Arbeláez.
Vi la policía, la Dijín, alrededor de mi casa.
En septiembre de 2008, tres meses después del asesinato de Marco Iván Parrado, los uniformados entrevistaron a Gloria Orozco, mamá de John Fuentes Orozco, un jovencito de 17 años.
Y sí, ya empezaron a investigar y a hacerme preguntas.
Gloria les contó algo que ocurrió en febrero del año 2001. Cuando Johncito, como Gloria llamaba a su hijo, entonces de 12 años, era su ayudante en una pizzería que la mujer tenía en el pueblo.
Madrugué común y corriente, se fue un domingo, abrí mi pizzería, a las 8 de la mañana ya la tenía abierta. Más o menos una y media de la tarde, llegó el tipo.
¿Quién?
Juan Carlos Mayorga.
Juan Carlos Mayorga era el sospechoso del homicidio de Marco Iván Parrado, que la policía estaba investigando. Un crimen que había ocurrido en el año 2008.
¿Y qué pasó?
Johncito me dijo, mamá, ¿me regala para un helado? Le dije, sí, saca de la caja. Él se salió, yo lo vi cuando compró el helado y se sentó en el quicio ahí frente a la puerta.
Cuando Gloria reaccionó y buscó a su hijo, ya no estaba en la pizzería.
Desapareció. Le pregunté a unas señoras que estaban ahí, me dijo, no lo he visto. Salí, miré, no estaba por ninguna parte.
Juan Carlos Mayorga tampoco estaba allí. Pasaron 2 horas y Johncito no apareció. Después de la misteriosa desaparición, Gloria vio a Juan Carlos Mayorga caminando en la calle.
Que él le había prestado los primeros auxilios, que no sabía si lo habían robado o un carro lo había atropellado y que lo había llevado al hospital a prestarle los primeros auxilios.
Pero Gloria no le creyó.
Lo cogí del cuello así y le dije, este hijo de puta, ¿qué hizo con mi hijo? Y me fui a buscar el cuchillo de las piñas, no lo encontré. Mientras fui a buscar el cuchillo de las piñas, el tipo se me voló. Entré al hospital, el niño estaba con los ojos salidos, botaba babasa, unas manchas en la cara. A John lo había violado. Yo creo que luchó mucho porque las uñitas las tenía llenas de tierra. Lo ahorcó y lo violó.
Pero a pesar del ataque, Johncito seguía con vida.
Lo cogí de la mano, le dije, John, la persona que estaba así y así en la pizzería fue. Me dijo que sí.
El niño señaló a Juan Carlos Mayorga, el mismo hombre que era sospechoso del asesinato de Marco Iván Parrado. Pero Juan Carlos había sido detenido por la policía. Un capataz de una finca de este sector lo había denunciado porque lo encontró accediendo carnalmente a Johncito.
Estaba sin oxígeno. Lo asfixió con unos cordones y lo colgó como a un árbol.
Los intendentes Henao y Manrique, que estaban entrevistando a Gloria, estaban atónitos. Ellos revisaron ese proceso de 7 años atrás.
condenado, purgó su sentencia y pues desafortunadamente salió libre para el año 2005, aproximadamente 2006.
Para la fecha del homicidio de Marquito, Juan Carlos Mayorga estaba en libertad, pese a haber violado a ese niño de 12 años. Pero lo que más impactó a la policía fue ver a John Fuentes Orozco, 7 años después de ese ataque.
No volvió a hablar.
Nada, no volvió a caminar, nada, o sea, todo toca hacerle como un bebé.
Johncito quedó parapléjico después de que Juan Carlos Mayorga lo violara e intentara asfixiarlo en el 2001. Él perdió el habla, pero 7 años después tenía mucho que contarle a los policías. Él es Oscar Fuentes, hermano de Johncito.
Pues utilizamos el método del abecedario, o sea, digamos, él va tomando las letras y pues forma la palabra.
Cuando hace así los ojos, ¿es?
Es un sí.
¿Es un sí?
Sí.
¿Y no?
Yes.
Así. Todo lo que uno le pregunta, él lo entiende.
Perfectamente.
Perfectamente.
Los policías le contaron a Johncito cómo había sido atacado el otro niño, Marquitos. Y él, con su método, pudo servirle de testigo a la policía.
Y cuando te empezaron a dar detalles de lo que le había pasado a él, ¿lo asociaste con lo que te pasó a ti?
Sí.
¿Por qué?
Porque fue exactamente del mismo modo.
¿Por qué crees tú que Juan Carlos hizo eso?
Que es un psicópata.
Los investigadores le dieron total credibilidad a Johncito.
Cuando hay un agresor de tipo serial, por lo general seleccionan las víctimas con un mismo perfil o con un perfil específico.
Con esa versión, los investigadores orientaron su investigación hacia la búsqueda de un depredador sexual.
Eran dos niños entre una edad que oscilaba entre los 13 y 14 años. Entonces las características de la víctima eran muy similares.
Estaban seguros de que Juan Carlos Mayorga era un pedófilo, que había evolucionado su macabra técnica.
Lo que hizo el agresor fue perfeccionarse, digamos. En el primer hecho, él cometió el acto en la parte urbana. Y en el segundo hecho ya lo perfeccionó, llegando a un lugar como estos.
Pero para poder capturarlo necesitaban apoyo. Ella es Eufemia Cárdenas Luna, directora seccional de Fiscalías de Cundinamarca.
Parte del patrón criminal es ese juego sexual a través de la asfixia. Igualmente, ¿qué observan ellos? La botella de vino desocupada implica un desprecio absoluto y una indiferencia absoluta por la víctima.
La fiscal apoyó la hipótesis de los investigadores, quienes también buscaron una prueba técnica en contra de Juan Carlos Mayorga.
Nosotros somos funcionarios de la civil de la policía.
Entre los retratos hablados y el rostro para identificarlo presenta 25 puntos característicos. Entonces era una probabilidad muy alta de que se tratara de la misma persona.
En diciembre de 2008, casi 8 meses después del homicidio de Marco Iván Parrado, los dos investigadores obtuvieron una orden de captura en contra de Juan Carlos Mayorga.
Fue capturado aquí en el casco urbano del municipio de Arbeláez, a 2 cuadras del parque principal. Él en ese momento manifestó de que era consciente de lo que había sucedido. Él manifestó ser culpable y se allanó a cargos en ese preciso instante.
Y le contó al intendente Henao lo que hizo ese domingo 30 de mayo de 2008, cuando desapareció Marquitos.
Juan Carlos abordó a Marco aquí en el lugar donde se encontraba. Muy seguramente logró convencerlo de que ya iban llegando al sitio donde estaba el supuesto camión cargado de guacales. Una vez encontró él la oportunidad en medio de la maleza, hacer el ataque en contra de él y poderlo trasladar hasta el sitio donde fue encontrado días después Marco Iván.
Carlos botó el celular que cargaba el niño en el potrero. Jamás imaginó que este comerciante lo iba a encontrar, señalando así el camino donde estaba el cuerpo.
Aquí en el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, un juez condenó a Juan Carlos Mayorga a 46 años de cárcel por el delito de homicidio agravado contra Marco Iván Parrado. Esa condena la paga en un lugar muy lejano de este municipio, en Valledupar, en una reclusión de máxima seguridad.
En este caso, la fiscalía y la policía lograron una condena ejemplar.
Que los pague, que no lo dejen libre. ¿Para qué lo van a dejar libre? ¿Para que siga haciendo más daño? No quiero eso.
Saben que Juan Carlos no solo enterró la infancia de Marquitos, sino que cegó los sueños de John Fuentes, su otra víctima, un joven que ya tiene 31 años.
Es muy triste saber que le arruinó la vida a un niño, y no solo la vida del niño, no solo de John, la vida de toda la familia.
Ellos saben que esta humilde familia necesita ayuda en las terapias para aliviar el dolor que sufre Johncito en su discapacidad.
Él siempre ha estado en una cama. Día tras día es peor. Ya antes trataba de dar pasitos, ahorita ya no. Mientras yo tenga salud, ahí estaré con él. Ahí estaré con mis hijos.
Aunque no habla, tiene claro lo que quiere decir sobre Juan Carlos Mayorga.
¿Qué le quieres decir a la gente en este momento, John?
Violadores. Que maten a todos los violadores.
Es lo que merecen.
La justicia alivió algo del dolor de la familia Parrado.
Todos los días lo acuerdo. Recuerdo a mi hijo. Siempre seguirá en la mente con el pensamiento de él, que no lo ahorro ni con la muerte.